Onda Madrid. Vaya, vaya. Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, las 5 menos 19 minutos. Aquí estamos en este programa que comienza en este instante. Aquí no hay playa, un chiringuito radiofónico que nos llevará hasta las 6 de la tarde con muchas cosas. Tenemos muchas cosas. Pablo Otero.
¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos.
¿A que sí tenemos muchas cosas?
Muchísimas cosas.
Muchas.
Podemos seguir desgranando si quieres.
No desgranes, que es peor. Parecemos trileros. A ver, ¿dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Está aquí. ¿Sabes que es imposible percibir dónde está la bolita?
¿Cómo?
Bueno, estuve viendo un documental en la televisión. Y todo se basa en la velocidad de percepción de nuestra vista. Y no eres capaz de verlo. Te engaña la vista.
Por aquello de la milésima.
Ahí estamos.
La milésima esa.
Y de eso se aprovechan. De eso se aprovechan los trileros ahí.
La mano es más rápida que la vista.
Pim, pam. Bueno, pues yo no voy a ser un trilero, ni mucho menos. Pero sería una muy mala persona si no recordase hoy a un señor que se nos ha ido, Tom Sharp.
Bueno.
¿Cuántas risas nos hemos echado a su costa con ese personaje Will? Oh. ¿Eh?
Bueno, con su mujer, con sus alumnos.
Esos alumnos de FP que no eran brutos, sino lo siguiente.
Sí, sí.
Carnicería, no sé qué.
Aquellos cursos increíbles.
Tremendo. Bueno, Tom Sharp, que era británico, pero como tío listo que era, vivía en la Costa Brava.
Efectivamente.
Que decía, bueno, yo voy a vivir allí con el frío.
Las brumas para ellos.
No, para nada. Y recomiendo a todo el mundo que ahora que tenemos pues la gran mayoría acceso a internet, pues que en cualquier buscador pongan Tom Sharp y que por favor lean y relean las entrevistas que le hicieron a Tom Sharp y cómo el tipo era, vamos, escurridizo no, era como si fuese una babosa. No había manera de poder atraparle.
Era mucho mejor que su personaje.
No, era un fiera total. Me hubiese encantado tenerlo frente a frente y haber tenido un duelo ahí de ironías y de terceras verdades. La verdad es que la frase la pone él, y esto viene de una de las entrevistas, de las que muchas que he estado releyendo durante el día, para acordarme precisamente de esa vena irónica de Tom Sharp. Decía Tom que tengo un amigo en Inglaterra que lee 4 periódicos, escucha la radio, ve todos los noticiarios de televisión. Al final del día hablo con él y compruebo que no se ha enterado de nada.
Claro. Sí, es que le pasa a mucha gente.
El exceso de información que se llama.
Una cosa es poner la vista sobre las letras y otra es leer. Y una es oír, sí, y otra es escuchar.
Sí, pero este se lo tomaba a pecho, ¿eh? 4 periódicos, la radio, los noticiarios de televisión. Y nada, no había manera que se enterase de nada.
¿Para qué tanto? ¿Para qué?
Bueno, pues nada, nuestro recuerdo, nuestro cariño para Tom Sharp y a todos aquellos que no hayáis descubierto la literatura de este señor. Preparaos para sonreír. No digo ya reír ni partirse la caja ni nada.
Es humor inglés, es humor fino.
Es fino, sí, sí, y, sí. Y para estos calores viene bien, ¿eh?
Sí, además, como diría Tom Sharp, ánimo.
Ánimo, ánimo, venga, ánimo. ¿Para qué tienes ese cronómetro ahí en tus manos?
Bueno, pues para ver cómo pasa el tiempo.
Ya, pero sacas de repente el cronómetro y digo, ¿qué quieres medir? ¿Qué quieres contar?
Pues me interesa saber qué hora es ahora mismo, porque te digo, hace 45 minutos...
Sí, 16:45 ahora mismo, sí.
...que se ha iniciado un rally muy especial en la Comunidad de Madrid.
¿Un rally?
Un rally, sí, una competición, una prueba automovilística.
Vale, para que nos entendamos, rally, ¿no?
Un rally, sí.
¿Y de qué se trata?
Pues es un rally para ver quién gasta menos.
¡Jo!
Sí.
El rally de los tacaños, tú, que es que no queremos gastar gasolina. No.
Se trata de que los coches pues consuman lo justito.
Estoy haciendo broma.
Volve.
Pero que está bien el que la gente va ahí ahorrando.
Va conteniéndose.
Y habrá pensado alguien, pues van en primera ahí.
Bueno, pues precisamente no.
No, marchas lo más largas posibles.
Efectivamente, 1.500, 2.000 vueltas, alargando todo lo que puede.
Pero además es que el coche debe sonar como... Oh.
Pues vamos, si te digo que el coche a veces ni suena...
De las revoluciones tan bajas que va, ¿no?
Mira, en este rally de ALD Comotiv, que es la empresa que organiza este evento, participan coches de gasolina, coches diésel, y este año han incluido los híbridos.
¿Sí?
Y los GLPs, los de gas licuado de petróleo.
Ah, ya está. ¿Eh? Sí, sí.
Así que este año está muy reñida la cosa.
Y ya os digo, chicos, que tenéis que pensar en los eléctricos también.
Sí, sí, habrá que meterse con ellos. Bueno, pues han salido de las Rozas de Madrid.
¿Mm?
Van a hacer unos 520, 530 kilómetros.
No los esperéis para cenar.
No, a cenar no vuelve, mamá. Y van a dormir en Cuenca. Tienen que llegar a Cuenca.
Buen sitio, ¿eh?
Sí, vamos, estupendísimo. Yo firmaba ahora mismo.
Y sobre todo se come fenomenal.
Sí, que
hay sitios en Cuenca.
Qué bella ciudad. Y luego mañana estarán de vuelta y llegarán a San Fernando de Henares. Y se trata de ver en las categorías, en todas las categorías de los vehículos que participan, 20 vehículos de todas las marcas.
Oye, ¿quién comprueba?
¿Cuál es el que mejor lo hace?
Porque a mí esto me mosquea, porque alguno a lo mejor lleva una bolsa de gasolina y...
No, no.
Oye, como no quiere la cosa...
Esto es tremendamente riguroso.
Sí,
además,
ya.
Vamos, certificado, conjurados, puntos de paso... además, eso que decimos, ¿por qué cronómetro? Porque tampoco pueden ir despacito. O sea, hay unos puntos de paso, hay que cumplir un horario.
Sí.
Y si no, estás eliminado. Y además, al final, todos tienen que entregar en su rutómetro pues que han pasado por esos puntos y les van a medir lo que queda en el depósito.
Bueno, es que te decía lo de la bolsa de gasolina, porque esta mañana he sido testigo de a una pobre mujer que se ha quedado, la pobrecita, se ha quedado a 50 metros de una gasolinera. Es que es mala leche, ¿eh? Y ya, hombre, ya me ha salido el alma decir, sí, yo te vigilo el coche un momentito, pero, chica... Bueno, lo has apurado hasta el final, ¿eh?
Te voy a contar lo que me pasó el día que fui a la recepción de los Paralímpicos en Barajas.
A ver.
Me quedé sin gasolina. Y me quedé tirado a 20 metros escasos, 20 pasos, de la gasolinera de la avenida de Logroño. No me lo podía creer.
Llegas, o sea, el cuesta abajo y llegas.
Si no, no llego a la recepción de los... de la selección paralímpica.
Ay.
Bueno, pues estos automovilistas, además se van a tener que enfrentar a todo tipo de recorridos, autovías, autopistas, carreteras sí. locales, puertos de montaña. Se trata de hacerlo lo más real posible.
Se llama mixto, ¿no? Recorrido mixto.
Sí, recorrido mixto. Mixto, ni urbano ni carretera, mixto.
Jamón y queso.
Sí, o un bikini, que dirían por donde decías
tú. Un bikini, que nos encanta tomar los sándwiches.
Y hay que ver mañana cómo llegan con los depósitos. Se trata, como te decía yo, de ver quién ha gastado menos y ganará el que haya conseguido bajar el consumo por debajo de lo que indica el fabricante, de consumo medio.
Pues nada, mañana les damos un toque a ver cómo han llegado.
Ya está pactada la llamada. Además, me interesa muchísimo.
Sabía yo que eras rápido tú.
¡Hombre!
En eso. No, hombre, está bien saber que el que ha gastado menos y,
¿sí?,
y los truquillos.
Tú fíjate que el año pasado consiguieron rebajar un 15% el consumo. Pero es que una vez, con un Citroën, digo la marca porque ese fue el coche que ganó la prueba, el piloto consiguió rebajar hasta un 26% el consumo que decía el fabricante que debía ser el consumo medio de ese vehículo. Así que, bueno, habrá que aplicarse esos consejos de conducción eficiente, que en definitiva es de lo que se trata.
Escúchame, yo hace ya un tiempo que ya no doy acelerones. Intento, ¿eh? No dar acelerones,
no tiene sentido.
lo más suave posible el coche. Es que siempre pienso como si yo fuese chofer y tuviera detrás, por ejemplo, al presidente del gobierno. No le gustaría al señor Rajoy que yo fuese dando tirones.
Claro, mira, yo una vez estuve en un curso de esos de conducción eficiente y decía el profesor, me decía, ¿pero qué manía tiene la gente de Madrid de llegar el primero al semáforo?
¡Qué tontería!
¿Para qué? O sea, al final te va a dar igual. Vas
si
a estar
está en rojo.
En la línea, en rojo, parado.
Si está en rojo.
Y te has chupado en 20, 30 metros, pues sí, una cantidad de
estos
gasolina
que pegan el acelerón
tremenda
para llegar los primeros al siguiente semáforo. Bueno, ¿qué se va a hacer? Mañana entonces, damos
mañana,
los resultados.
Mañana estaremos en San Fernando y que nos cuenten qué es lo que ha pasado.
Bueno, pues mañana será. Esto a los que somos padres de menores, pues nos afecta. Y es que el gobierno está estudiando multar a los padres de menores con repetidas intoxicaciones y comas etílicos.
Ah, alcohol.
Sí, estamos hablando de alcohol. Es que el inicio, la edad media de inicio en el consumo de alcohol, lo digo.
Me
ha dejado loco. 13,7, 13 años y 7 meses.
¿Qué me dices? Pero si cada vez es menos.
Es una barbaridad. Bueno, la verdad es que estas han sido las declaraciones del delegado del Plan Nacional sobre Drogas y ha planteado esta propuesta como parte de una campaña contra el inicio temprano en el alcohol. Hay que indicar que se refiere a menores que hayan sido atendidos repetidas veces. La gran mayoría solo es atendida una vez. Algún problema grave de exceso de abuso del alcohol. Pero hay gente que es reincidente. No sé hasta qué punto los padres son responsables, pero también es verdad que son menores que están a su cargo y que deberían controlarlos un poquito mejor.
Hombre, cuando te llaman, no sé si te llamarán varias veces de urgencias, ¿no? Sí.
Cuando son menores de 16 años, sí.
Pues el problema lo tiene el chaval, la chavala, y lo tiene también el padre, la madre.
Sí.
Supongo, en este caso.
Sin duda.
Es complicado, ¿eh?
Pues mira las cifras, a mí me ha dejado completamente loco. Más del 75% de los menores entre 14 y 18 años consume alcohol. 75%.
Caray.
O sea, 3/4 de los menores entre 14 y 18 consumen alcohol. Un 48% de los de 14 años. 48%, casi la mitad de los chavales con 14 años. Y el 86% de los que tienen 18.
Sí, aunque sean mayores de edad, es un hábito poco saludable.
Sí. Así que yo creo que es una muy buena idea el intentar transmitir que el alcohol no es un juego y que hay que mentalizar a nuestros jóvenes que, desde luego, esa edad tan temprana de inicio en el alcohol no es la mejor de las ideas.
Mira, yo voy a lanzar una idea.
A ver.
Igual que hay un estupendo programa de seguridad vial en los colegios, en los centros, para que los chavales pues sepan cómo comportarse como peatones y cómo comportarse como conductores el día de mañana, a lo mejor debería haber un programa también de educación en hábitos saludables y en algunas pautas, pues impartido por profesionales del mundo de la salud, que los hay, muy buenos, y además con una capacidad de comunicación tremenda. Y bueno, pues ir previniendo algunas de esas toxicomanías, porque en definitiva el alcoholismo no deja de ser una toxicomanía. Se empieza a los 13 años, si no se corrige, se continúa, como tú decías, a los 15, 16. A los 18 es muy difícil ya
pelear,
porque ya tienes una mayoría de edad legal y ahí pues tenemos ya un problema que puedes arrastrar el resto de tu vida. Así que, como siempre, la prevención o el atajar precozmente este tipo de situaciones pues puede que a la larga pues sea incluso más barato para todos, para la salud, mejor para la salud de la persona y más económico en el sentido de que el sistema de salud pues no tiene que atender ese tipo de toxicomanías y todas sus derivadas, ojo.
Bueno, pues esto está en el debate ahora mismo. Está en el, como diría Sofía Mazagatos, está en el candelabro de todas las redes. Está ahora mismo pues
bullendo. Ni 14 años.
No, es que estamos hablando de una barbaridad. Y la media en España de inicio en el consumo de alcohol, 13 años, 7 meses.
Habrá que esperar también el informe sobre tabaquismo, que también lo hay.
Bueno, antes de irnos, esta ha sido buenísima. Blog musical, para que te hagas una idea.
Sí.
Titular: mañana anuncian su separación.
¿Quién?
Claro. Todo el mundo. ¿Quién? ¿Pero quién? ¿Quién se separa?
¿Has dicho
¿quién?
Blog musical?
He dicho blog musical.
Menos mal.
Blog musical y te da una pista. Es que resulta que hay un grupo sevillano que se llama Mañana.
Mañana. Ah, pues estupendo.
Y el titular está bien.
Sí,
quiero decir, si fuese, por ejemplo, La Oreja de Van Gogh, sería La Oreja de Van Gogh anunciando... ¿No? Pues en este caso, Mañana anuncia su separación. Pues evidentemente todo el mundo en los comentarios preguntaba, ¿mañana qué? ¿Mañana quién? ¿Quién se separa?
Esto me recuerda a la casa de abanicos y paraguas de la Puerta del Sol de Madrid, la Casa Diego, que tiene ese rótulo desde hace años que pone... Mañana lloverá.
Mañana lloverá, ¿no?
Sí,
hoy
sí.
No, mañana.
Mañana lloverá.
Bueno, pues no hay que esperar a mañana. Celebran 25 años en la música. Es que no te lo vas a creer. Si éramos unos pipiolines cuando escuchábamos a estos. Modestia aparte.
Modestia aparte.
Cumplen 25 años en la música y esta noche, a partir de las 10, están en la Sala Capital, ahí en Atocha. Y van a grabar el concierto, así que van a poder escuchar...
Un directo
con Modestia aparte.
Por ahí estará Maite.
Ya nos pillan un poquito mayores. 18 pavos, vale, ¿eh? 18 pavitos para ir a ver Modestia aparte. Si son cosas de la edad, ¿y qué más da? Si son cosas de la edad. Ahora has crecido, eres un lobo de mar, que todavía no ha aprendido. Ser extraño con 15 años.
¿Y qué más da? Si son cosas de la edad. ¿Y qué más da? Si son cosas de la edad. ¡Arriba todo! ¿Y qué más da? De la edad, porque la gente se quiere inventar 100.000 razones para hacerte cambiar de tío elegante. Sigue adelante, gente del siglo XX, corazón me lleva. ¿Y qué más da? Si son cosas de la edad. ¿Y qué más da? Si son cosas de la edad. ¿Y qué más da? Son cosas de la edad. ¿Y qué más da? Si son cosas vosotros. ¿Y qué más da? Si son cosas de la edad. ¿Y qué más da? Ja, ja, ja. Si son cosas de la edad. Su piel con el sudor de medianoche es aún más suave y puedo despertarla
acariciando puntos claros.
Así le robo el tiempo a los duendes que pueden observarla mientras duerme. Ella sabe, ella quiere.
Sus rizos tan calor son como hechizos.
Bueno, habréis disfrutado, ¿eh? Los nostálgicos, anda, que...
Cinco lustros
nos ya.
Contemplas.
Sí, sí, sí. Estos tienen 5 quinquenios de antigüedad.
Cuando he dicho modestia aparte, 25 años, he empezado a calcular, a echar la mirada atrás. Qué vértigo.
Muy buenos chavales, ¿eh? Yo los entrevisté cuando salían. Esto sí que ya me deja ya fatal.
Habrá que hacerte un poco el carbono 14. ¿No?
Sí, 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 sí. Es que ya me da hasta vergüenza pensarlo. Bueno, que están esta noche en la Sala Capital a las 10 de la noche. Y en fin, todos los que hayáis sido fans, pues es vuestra oportunidad de estar allí cantando estas canciones. Ella sabe, ella todo lo hace bien. Aquella de María, Bueno, si es que tenían muchas canciones buenas.
Ahora, antes de que llegue la información,
sí.
¿La coreamos? O...
La coreamos,
mejor
sí.
Después.
Gracias, Pablo.
Hasta luego.
Ahora las noticias de las 5 de la tarde. Nos ponemos al día y luego volvemos en la segunda hora de Aquí no hay playa.
Porque saben que me pierdo entre sus brazos.
Así tapa mi cara con la almohada. Cambia el séptimo cielo por nada.
Ella sabe, ella quiere, ella todo lo hace bien, pero no sabe qué quiere.
Onda Madrid.
Vaya, vaya.
Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, 5 y 6 minutos. Aquí estamos en la segunda hora de Aquí no hay playa. Hoy el 342 es nuestra edición y vamos a llegar hasta las 6 de la tarde con muchas cosas. Vamos a hablar de alimentación, de caducidad de algunos alimentos. También no va a caducar porque es esta misma noche el concierto de Anaut. Vamos a recordar un momento muy bueno en este programa que tuvimos con Anaut, este chaval madrileño que esta noche... Le podréis ver, claro, actúa y le vamos a ver todos. Con Pablo López cerraremos la bolsa y nos iremos en comunidad con Pablo Otero. Además, no nos olvidaremos del profe Cerro, que en un momento nos pondrá las pilas, sobre todo aquellos que confunden petrolero con petrolífero. Y es que no es lo mismo, ¿eh? Ya lo vais a adivinar. Lo que nos queda ahora es poner la tele además que es la nuestra, gratuita y es nutritiva completamente.
La televisión es nutritiva.
Pues hoy vamos a otro capítulo de las bodas, sí, es que nosotros somos un poco así, cuando nos obsesionamos con algo, seguimos hasta el final. Ayer te poníamos algunas célebres declaraciones de algún sindicalista por ahí en su propia boda, que el hombre, más que recordar la felicidad que sentía por dentro, pues quería que hubiese seguridad en el tajo. Y hoy vamos con otras cosas. Por ejemplo, casarse por todo lo alto no es lo que tú piensas. Una limusina, un restaurante de lujo, no, no, no. Un par de británicos pensaron que casarse por todo lo alto podía ser algo como esto.
Dos jóvenes británicos han querido casarse por todo lo alto y no precisamente por ser una boda muy cara, sino porque lo han hecho en ese puente de Sydney, en el puerto, en Australia, a más de 500 metros de altura. Eso sí, los anillos iban atados con una cuerda por si acaso. Hombre, está bien, ¿eh? Porque se te cae el anillo y la gracia se convierte en una desgracia.
¿Dónde está el anillo? ¿Dónde está el anillo? Pues nada, 500 metros más abajo. Estas son formas un poco locas de casarse, como habréis podido sospechar. Lo de la soga es buena idea, ¿eh? Para aguantar los anillos. Otra de bodas exóticas. En este caso, ¿dónde celebraríais una boda rápida? Bueno, cuando esté construido Eurovegas, pues a lo mejor en Eurovegas. Pero ahora nos podemos ir al Las Vegas de verdad, al desierto de Nevada. Y ahí nos dan un montón de opciones para elegir.
La Fantasy Tower del Palms, en Las Vegas, Nevada. Empecemos por la suite King Pin. Tiene una pista de bolos de dos calles dentro del dormitorio. Este sitio cuesta $15,000 la noche. De King Pin a Harwood. Por 25 de los grandes, uno puede pernoctar en la suite Harwood, donde la cancha de baloncesto se convierte en un cuarto de invitados con tan solo pulsar un botón.
Lo habéis oído bien, sí. Que te ponen en una habitación una pista para jugar a los bolos, o si tú no eres muy de los bolos, no eres muy partidario para tu noche, digamos, grande, para esa luna de miel, pues tienes una cancha de baloncesto por $25,000 la noche. No entra desayuno, ¿eh? Ya lo advertimos. Más de bodas diferentes, en este caso aquí en San Sebastián. Una pareja que decide casarse de otra manera y sobre todo a la hora de las fotos. Esas típicas fotos ahí arracimados en cualquier sitio bonito, un jardín. No, no, estos ya os digo que eligieron un sitio original.
Cada vez más parejas buscan algo diferente en el reportaje fotográfico de su enlace y la playa ofrece algo innovador.
La
Darse
playa.
Un chapuzón de blanco con cola y velo si hace falta.
Su llegada a la playa causa expectación y es que no todos los días se ve a una pareja de recién casados sobre la arena. En Fuenterrabía, Guipúzcoa, Víctor y Patricia posan para un reportaje diferente.
Aquí disfrutas más de ponerte guapa y sacarte unas fotos diferentes, ¿no?
Poco a poco se van acercando la orilla. Solo ellos saben que van a meterse en el agua con traje y todo.
Pues me ha parecido muy original. Le he preguntado incluso, digo, a ver, oye, porque yo me he casado, pero cuando haga las bodas de plata igual me animo y todo, ¿eh?
Los bañistas miran extrañados. Más de uno cree que se trata de una broma. La sesión ha sido todo un éxito. El esfuerzo ha merecido la pena. Para aquellos que quieran vivir esta experiencia, un consejo: hacerse primero con el número de teléfono de una buena tintorería.
Claro, es que solo al que asó la manteca se le ocurre meterse con el traje de novios en la playa. Encantados estos, Víctor y Patricia de Fuenterrabía. Ahí va pues, y luego lo celebramos. Pues eso, que casi mejor que os hubieseis hecho las fotos con el bañador ese que bate todos los récords. Bueno, acabamos con nuestra tele nutritiva y en este caso con Juan y Medio en Canal Sur. Es tremendo, a veces los matrimonios duran muy poco, pero no, 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 no es lo que pensáis, no es un divorcio, es algo más grave, es algo más grave. Y escuchad a esta pobre viuda.
Me caso el día 6 de...
¿Te casas el día 6 de marzo en el domicilio? Porque él no se podía mover.
Sí, 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 vienen a domicilio.
¿Fue un sacerdote?
No, 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 el juez y el secretario.
Suena muy fuerte que este hombre sobrevivió. ¿Cuántos días a la boda?
Me casó el día 6 y el 17 se muere. Pero oye, Juan, que yo no lo he matado ni le he hecho nada, ¿eh? No vaya a pensar que...
No, pero hay gente... Y luego dicen que el matrimonio da salud, pero...
Bueno, no sé. Pero es que el matrimonio ese no se ha consumido ni...
Consumado.
Ni nada.
Consumido sí se ha consumido.
No se ha consumido
ni consumido. Bueno, pues sí, más bien se ha consumido del todo. Pobre hombre, que en paz descanse. Y es que las bodas, pues a veces se transforman en funerales.
Vivir dulce no es libertad. La televisión es nutritiva.
Hoy es muy fácil, la lección de hoy es facilísima. Petrolero es un barco que transporta petróleo o derivados. Y petrolífero es todo lo demás, desde un pozo a una compañía. Rafa Cerro.
Petrolero como adjetivo puede inducir a la comisión de algunos errores. El uso de petrolero con el significado de que contiene o produce petróleo es erróneo. Hay algo más adecuado. Otra cosa es hablar del petrolero como barco. La definición de la academia es la cuarta acepción, es barco aljibe destinado al transporte de petróleo. Es un contenedor, vamos. Eso es otra historia. Pero como adjetivo, repito, podemos incurrir en un uso erróneo, en casos en los que lo adecuado es el adjetivo petrolífero, no petrolero, petrolífero. En las noticias sobre Marea Negra, por ejemplo, se pueden confundir los dos adjetivos y se puede leer o se pueden escuchar frases como una de las tres fugas de crudo del pozo petrolero ha sido sellada. Habría que haber dicho del pozo petrolífero. Otra cosa es que fuera una fuga, repito, de un barco. Esa es otra historia. Ahí un petrolero ya se convierte en un sustantivo. Se recuerda que lo que puede contener petróleo en su interior o producirlo es petrolífero, como los pozos, como los yacimientos, y no petrolero, que significa perteneciente o relativo al petróleo. Repito, petrolero, perteneciente o relativo al petróleo. Pero lo que puede contener petróleo es petrolífero. Hay un ejemplo, entonces, que sí es correcto, en el que se puede describir una de las tres fugas de crudo del pozo petrolífero ha sido sellada, por ejemplo. El pozo petrolífero sigue perdiendo tantos barriles al día. Si bien con el sustantivo plataforma es correcto el uso tanto de petrolero como de petrolífero, plataforma petrolera, plataforma petrolífera, la Fundeu recomienda que se emplee el adjetivo petrolífero porque se trata de una instalación dedicada a la producción de petróleo. El lenguaje sirve para pensar. Hablando mejor, somos más libres.
Gracias, Rafa. No te aceleres. Tranquilo, hombre. Tranquilo, que nos ha quedado claro. El barco, petrolero. Las compañías, petrolíferas. ¿Eh? Pues ya está. Ya no hay más que rascar. Las 5:15. Enseguida, después de una pausita muy breve para la publi, hablamos de seguridad alimentaria. Os va a interesar, seguro.
Ahora Viajes El Corte Inglés ofrece a los mayores de 60 años de la Comunidad de Madrid el programa Rutas Culturales 2013. Viajes por España, circuitos por Europa y cruceros a precios reducidos en pensión completa con bebidas, transporte incluido y sin sorteos. Además, puedes pagar hasta en 3 meses. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés. Plazas limitadas.
Así te sientes cuando cambias los neumáticos en un taller oficial Ford. Y así en otros talleres.
¡Ay, qué clavada me acaban de dar!
Está claro.
Porque con Ford Neumático Eco Express tendrás siempre el mejor precio con una financiación a 6 meses al 0% TAE con FCE Bank. Y si lo encuentras más barato, te abonamos el triple de la diferencia. Consulta condiciones en Ford.es. Ford Eco Express, Ford Económico.
Ahora Viajes El Corte Inglés ofrece a los mayores de 60 años de la Comunidad de Madrid el programa Rutas Culturales 2013. Viajes por España, circuitos por Europa y cruceros a precios reducidos en pensión completa con bebidas, transporte incluido y sin sorteos. Además, puedes pagar hasta en 3 meses. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés. Plazas limitadas.
Con Ford Eco Express, neumático 205-55, 16V por 69 euros, todo incluido. Y si lo encuentras más barato, te abonamos el triple de la diferencia. Infórmate en Ford.es.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Reportero Otero, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos.
Bueno, seguridad alimentaria.
Eso es.
Hemos tenido varios casos esta semana, ¿no?
Pues sí, al principio de la semana hablábamos, ocurría en el extranjero, pero no deja de ser llamativo esa contaminación del hielo que usan en varios restaurantes de comida rápida. Hace poco también, pues la multinacional sueca de Muelle volvía a retirar varios productos de sus tiendas de alimentación. Y hoy leíamos el caso de las toxinas en zumos de manzana y en cereales, y eso nos lleva a plantearnos si los controles de lo que comemos son suficientes, si se debe hacer más o menos según los casos. Vamos a recordar en este sentido algo sobre las normas de etiquetado de los yogures. Recordamos lo que decía al respecto el ministro Arias Cañete.
Consumo preferente es una fecha con un margen de seguridad muy, muy alto. Y probablemente este es uno de los temas en que estamos trabajando para ver cómo podemos etiquetar entre consumo preferente, que es garantizando los sabores, ¿eh?, y luego caducidad ya de riesgo, pues de que se pueda deteriorar un alimento. Yo me peleo con mis hijos. Yo veo un yogur que pone una fecha y yo me lo como 5 días más tarde porque nunca me ha sentado mal.
Hasta el momento, ministro.
Eso es lo que sabemos. Hasta el momento ha sentado bien. Pero más allá de la frase, más allá del hecho y de lo que diga el ministro, lo que queremos es hablar con alguien que nos pueda orientar en este sentido. Y hemos recurrido a un científico, al doctor Alfonso Carrascosa. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
El doctor Alfonso Carrascosa es científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y experto en seguridad alimentaria. Sobre esto de las fechas de caducidad, las fechas de consumo preferente, debería haber tal vez más claridad.
Pues sí, seguramente sí, porque se evitarían errores como los de que, por ejemplo, haya gente que dice que los huevos caducan y no es cierto. O sea, los huevos no tienen fecha de caducidad. Los huevos lo que tienen, por ejemplo, es fecha de consumo preferente. Los dos conceptos suelen confundirse en primer término. Luego, si quieres, los aclaramos, porque el ministro lo que ha dicho es muy confuso. Lo que dijo en aquellas declaraciones. Sí. Famosas, por cierto.
Sí, sí.
Pero, en segundo lugar, es que después el etiquetado tiene su aquel, porque yo hay veces que veo a gente mayor, que por suerte cada vez hay más, es decir, cada vez tenemos una esperanza de vida mayor, comprando y buscando a ver dónde demonios está la etiqueta o dónde demonios está, porque esto de que tú miras y dices fecha de caducidad o de consumo preferente en la tapa. Sí. Y luego, ¿en qué tapa? O sea, empiezas a mirar por una tapa, empiezas a mirar por otra y está en un lateral un tiznajo de... Quiero decir que aquí hay como... Bueno, seguramente cosas que mejorar.
Más allá de lo dicho por el ministro o la confusión, sí, que haya con el consumo preferente a la fecha de caducidad, el mensaje que se daba era el de un posible retroceso en las normas, y así se interpretó desde algunos sectores, en las normas que se había dotado el país para precisamente avanzar en seguridad alimentaria.
Exactamente, eso es la impresión, es una impresión que originó todo, pero tengo que decir, para tranquilidad de todos, que es errónea. Es decir, en este momento la Ley de Seguridad Alimentaria que nos rige, cuando se promulgó, creó lo que en la actualidad es un organismo pues de un nivel, tengo que decir, científicamente muy alto, que es la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Que, por cierto, es a quien debería de dirigirse una persona como el ministro Cañete cuando hace declaraciones, para no cometer errores, torpezas verbales, porque él es abogado. Yeah. Y claro, cuando un abogado se pone a hablar de seguridad alimentaria, pues hombre, por mucho que, ¿verdad?, el ambiente determine, en fin, aquello de que tú aprendas porque te mueves en cierto ambiente, pero utiliza las cosas con bastante poca propiedad. Y bueno, no digamos ya el espectáculo de decir que se salta la fecha de caducidad. Hubo suerte porque dijo que se saltaba la fecha de caducidad de yogures, que al final ha pasado de tener una fecha de caducidad a tener una fecha de consumo preferente. Pero te decía, la AESAN, Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, tiene un comité científico que hay 40 científicos, expertos cada uno en una materia. Entonces, quiero decir que en este momento todo lo que tiene que ver con eso, todo lo que tiene que ver con cambio de fechas, ha podido dar la sensación de que ha sido una especie de juicio popular frente a las palabras de Cañete, pero es que no tiene nada que ver. O sea, lo que se ha hecho Independientemente de lo que el ministro Cañete pueda parecer cuando habla de ciertos temas, yo no tengo nada contra él, ¿eh?
No.
Es decir, me parece un tío simpático, campechanote, pero claro, hay veces que, en fin, si uno es representante de algo, ¿no?, y es una especie como de referencia en seguridad alimentaria, pues caramba, debía de uno ser menos desahogado, es mi opinión, simplemente, ¿no? Pero digo, cuando se cambian las fechas de caducidad a consumo preferente o viceversa, eso se hace después de una consulta científica, que es lo que dice la ley que hay que hacer. O sea, entonces, ¿qué ocurre? Me preguntabas, pues, ¿ha retrocedido? No. Y me explico. Hay una legislación que nos sostiene que en algunos casos es anticuada. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, imagínate, se hizo una ley de fecha de caducidad de, por ejemplo, yogur, pues a lo mejor hace 20 años.
Sí.
De 20 años acá, la industria alimentaria, en parte porque organismos como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas investigamos en ello, pero sobre todo, en parte a que los industriales se han preocupado de mejorar el sistema de producción, pues es un alimento que puede durar mucho más de lo que duraba hace 20 años, porque las tecnologías que se aplican son distintas. Entonces, la experiencia que tiene el ministro Cañete con los yogures, la tiene mucha gente, ¿eh?, de comerse yogures caducados, que parece que es una especie como de deporte nacional. Pero es que a la base, cuando se producen estas declaraciones y luego se produce la convulsión así un poco de la opinión pública que se produjo, pues lo que hizo el ministro Cañete, y no lo explicó suficientemente bien a mi modo de ver, es mandar a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición que dictamine al respecto.
Claro.
Y todos los científicos decidieron que el yogur es un alimento muy seguro. Como yo ya sabía cuando me metí con el ministro Cañete diciendo que no tenía que hacer esas declaraciones, pero es que se lo volvería a decir hoy también.
Ya.
O sea, es como si el director general de tráfico va y dice que se salta los semáforos. Pero por favor. Pero es que esto es una cosa que es chocante, ¿no? Bueno, el caso es que es completamente seguro comer yogures, y tan seguro, porque tienen un pH muy ácido, que teniendo una fecha de caducidad de 28 días, ha pasado a consumo preferente. ¿Qué es fecha de caducidad?
Eso es.
Fecha de caducidad es la fecha a partir de la cual, si te comes un alimento, peligra tu salud.
Claro.
¿Por qué? Porque pueda tener un agente infeccioso, un microbio. ¿Qué es fecha de consumo preferente? La fecha a partir de la cual, cuando tú te comas el alimento, no es en absoluto inseguro. ¿Qué ocurre? Pues que a lo mejor las características no son iguales. Por ejemplo, una magdalena que tiene una fecha de caducidad, perdón, de consumo preferente, pues de meses y meses y meses. Si cuando se pasa esa fecha de consumo preferente, tú te comes la magdalena, primero que te la puedes comer perfectamente, y segundo, que te vas a encontrar pues que está como más dura que una piedra, porque ha perdido la humedad. Pero si tú coges un cafelito y la mojas un poco, pues para adentro. Y además, te vas a encontrar a lo mejor con que no tiene el mismo sabor, el mismo aroma, ¿sabes?
No.
Pero no tiene un microbio que pueda hacerle. Pues eso es lo que ha pasado con el yogur. O sea, no es un lugar en el que se puedan desarrollar patógenos un yogur, porque tiene un pH muy ácido. Pero eso es lo que tenía que haber dicho el ministro Cañete, en esas declaraciones, en vez de decir que se salta las fechas de caducidad. ¿Entiendes? La lectura no es la misma, ¿eh? Es distinto. Y total, al final la Agencia Española de Seguridad Alimentaria dictaminó al respecto y es completamente seguro comerse yogures porque ahora ya no caducan.
Bueno, pues dicho queda.
Yo me he quedado con lo del huevo. ¿El huevo no tiene fecha de caducidad?
Tampoco. Es decir, mira, el huevo es un vehículo, ha sido históricamente, sí. Yo como me dedico a esto, y concretamente ahora estudiamos Campylobacter, que también vive en la cloaca de los pollos, y cuando la gallina pone el huevo, digamos, pues queda impregnado el huevo externamente, o puede quedar con Campylobacter, pero es que eso ya es muy difícil que ocurra que una señora en casa rompa el huevo y la microbiota, o sea, los microbios que están en la cáscara, que estaban en la cloaca de la gallina, pues caigan dentro de una mayonesa, por ejemplo, y después esa mayonesa pues te pueda producir una colitis. ¿Por qué es muy difícil? Pues porque los huevos que compramos en los supermercados están tratados, están lavados. Segundo, porque la gente tiene la costumbre en casa, mucha, el consejo así práctico, pues de lavar un poco los huevos si quiere. Pero es que en todo caso, la gente hace la mayonesa y echa unas gotitas de limón.
Sí.
O sea que, quiero decir, hay una cultura que nos permite disfrutar de la seguridad que tiene España en alimentación. Y además te diré una anécdota. En China, lo hemos visto por la tele y hay gente que lo hace, y ya hay en España este tipo de alimentación, porque hay muchos chinos, pues hay un huevo que lo tienen meses enterrado y está como podrido, digamos, pero no podrido por un microbio, sino podrido por las propias enzimas líticas del huevo. Y sabe a demonios, pero los chinos se lo comen. Que yo igual, yo pienso que por eso tiene los ojos así, porque se comen cosas de ese tipo, ¿no? Y se comen perros y se comen cosas raras, pero bueno. Pero oye, son los chinos, que le vamos a hacer. Son gente, por otra parte, que tiene unas habilidades para las ventas, ¿verdad? Todos nos mentemos siempre los chinos cuando...
Tiene una cultura milenaria.
Sí, sí.
Exacto, no tenemos una emergencia. Pero quiero decir, pues no caduca. Claro, tiene consumo preferente. Es decir, que cuando pasa esa fecha, por favor, amas de casa, no lo tiren. No lo tiren, es consumo preferente. No hay que tirar las fechas, los alimentos que tienen consumo preferente, no hay que tirarlos. Y eso sí, y termino, por la ley española, todo alimento tiene que tener una etiqueta en la que o venga fecha de caducidad, o venga fecha de consumo preferente. Lo que hay que hacer es comprar con cabeza. Y segundo, no dejar que un alimento llegue en tu casa a la fecha de caducidad. Y si ves que el día de antes de la fecha de caducidad tienes ahí una serie de alimentos, pues cocínalos.
Claro.
Le das un golpe de calor y ya te los comerás en dos o tres días. Y si los cocinas y cuando se enfríen los congelas, y luego cuando los descongeles te los comes, pues es que eso son prácticas, digamos, domésticas muy seguras.
Seguridad alimentaria y lógica en el consumo,
sí,
para evitar el despilfarro. Doctor Carrascosa, le agradecemos un montón que nos haya ilustrado este respecto, que nos haya ofrecido una diferenciación bastante clara del consumo preferente de la fecha de caducidad y que además, bueno, nos haya brindado estos consejos que seguramente van a ser muy útiles para nuestros oyentes. Muchas gracias y buenas tardes.
Pues gracias a vosotros, el placer ha sido mío y cuando queráis, pues volvemos a hablar de seguridad.
Sí,
seguro que sí.
Un abrazo. Venga.
Hasta luego.
Abrazo. Hasta luego.
Adiós, adiós.
Bueno, Pablo, luego en un ratito nos vamos a dar una vuelta por la Comunidad de Madrid, ¿eh?
Sí, sí. Tenemos hoy un par de paradas muy interesantes.
Bueno, en un ratito.
Venga, hasta ahora.
Aquí no hay playa. En Onda Madrid. Tu radio. You do me good, oh yeah you do, but when it comes to love and
life, oh yeah,
oh yeah.
Este tío tiene fuerza, ¿eh?
Tiene fuerza. ¿Tú sabes esto que dicen los americanos de truco o trato? Que nosotros decimos lo de la bolsa o la vida.
Un atraco, ¿no?
Pues eso es lo que le ha ocurrido esta mañana a Alberto Anaut, que se ha cruzado conmigo y le he propuesto un trato.
¿Ah, sí?
¿Quieres escuchar el resultado?
No sé yo qué trato le has oído ofrecer.
Primera parte, tú escucha.
A ver, a ver.
Alberto, hola, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Encantado tú?
Bien. Tengo 10 euros de presupuesto y te voy a hacer un trato. Mis 10 euros de presupuesto a cambio de 10 respuestas tuyas. ¿Sí?
Vamos.
¿Cerramos trato?
Venga.
Arrancamos con la primera, que además es obligada. ¿Quién es Anaut? ¿Anaut es Alberto o Anaut es toda la banda?
Anaut es toda la banda. Anaut es toda la banda. Es Alberto Anaut, soy yo. Y Anaut es como un nombre que explica que puedo ser yo con una guitarra o octeto o con una big band, lo que sea.
De 1 a 10, casi,
es,
¿no? En el escenario.
Exacto.
Y pasando por cualquier tipo de versión y de distorsión,
exacto,
¿no?
Exacto. Cada tema tiene su instrumentación, de hecho, en el directo.
La segunda es también obligada y sé que la has contestado mil veces, por eso va el perdón por delante. Explícanos, porque este primer disco se llama 140 y no a lo mejor 4.000, que es lo que ha costado hacerlo.
Eso es. Pues 140 es el número de mecenas que nos han ayudado a financiarlo por crowdfunding, que es este micromecenazgo que se hace por internet, con ayuda a las redes sociales, etcétera, en el que cada uno se convierte en productor a partir de 10 euros y tiene una recompensa acorde con el dinero que ha puesto. Entonces, por 10 euros, por ejemplo, pueden comprar el disco antes de que exista, y nos permiten hacerlo.
¿Y esto te da más libertad a la hora de formar tu propio disco o más miedo? ¿Esto de que te financien tus propios oyentes?
Totalmente. Es la diferencia entre comprarse una casa pidiéndole dinero al banco y que te lo preste un amigo.
Esa es la gran diferencia.
No sé qué es peor, pero hay una diferencia.
Si en una coctelera mezclamos un poco de soul, un poco de blues, pop, funk, country y a lo mejor un ingrediente final que es un poquito de fiesta, ¿te sale el sonido de Naut?
Más o menos. La proporción es el secreto que me llevaré a la tumba, pero eso es.
Como la Coca-Cola.
Exacto.
4. ¿Qué escuchaba Alberto en el tocadiscos de su casa para que a los 8 años amarrara una guitarra y no la haya soltado desde entonces?
Pues mucho country. Mi padre es un fanático del country. le gusta la música clásica también, y yo del country pasé al soul, al jazz, que es lo que he estudiado, y desde luego que esos estilos, pues por suerte, por desgracia, van muy unidos a una guitarra. Entonces, pues por ahí diré. Mi padre tocaba la guitarra, además tocaba dos canciones, y yo quería tocar la guitarra cuando era pequeño.
He escuchado por ahí que quería ser como Elvis a los 8 años. Esto es una leyenda urbana.
Llevo tupé, se comenta. Yo no, ni desmiento ni afirmo, pero bueno, el tupé puede ir por ahí.
¿Y lo de la guardería? Que decían tus cuidadoras que era el único niño de toda la clase que cogía la canción a la primera, mientras los del colegio
No sé si es el único, y me van a odiar por esto, pero es así. O sea, mi madre me llevó a una guardería que estaba en el hospital clínico, porque ella trabajaba ahí, que era una guardería muy progre, que enseñaba artes también y tal. Tuve mucha suerte. Entonces las enfermeras o las cuidadoras le dijeron que era capaz de acabar las canciones, que todos los niños saben empezarlas, pero que, pues, no sé, igual se lo decían a todas las madres. No tenerlas contentas, pero bueno, el caso es que mi madre me cuenta siempre que le dijeron que yo era capaz de acabar las canciones y que, oye, que me tenían que meter a estudiar música.
Que el niño por ahí, ¿no? Que el niño tirara por ahí.
Eso es.
Si no me he perdido, vamos como por la quinta, estamos casi en el ecuador de nuestro tiempo. Alberto, nos animamos con la guitarra y probamos el sonido de Naut en directo, ¿te atreves?
Hombre, perfecto.
Eso de oh yeah.
Oh yeah. Las series dicen, en capítulos anteriores...
Sí, ¿te acuerdas? Así lo dejamos antes, escuchando este I'm Gonna Change My Mind, el cortecito del primer disco de un joven madrileño que se llama An Out, y con el que hemos hecho un pequeño trato.
Vamos, pobrecito Alberto, de verdad.
Mi presupuesto, que son 10 euros a cambio de 10 respuestas de nada sobre la banda. De momento me ha contestado ya 5 que hemos escuchado,
sí, sí.
Y nos dejaba además de propina un tema en directo. Y ahora el resto.
Ahora ya ha hecho el resto ya el pobrecito An Out.
Comenzando por la pregunta 6, por ese apodo que tenía de adolescente, le llamaban el Bofi.
¿El Bofi?
El Bofi, de la bocina.
Ah.
Escucha, escucha, que la voy a preguntar ahora y él mismo nos
lo cuenta. A ver.
Alberto, ¿es verdad que tus compañeros te apodaban el Bocina por tu voz nasal?
Joder, es que ¿cómo? ¿Con quién habéis hablado? ¿Qué documentación, Dios mío?
Con algún amigo.
El Bofi me llamaban.
El Bofi.
Es que yo tuve una adolescencia muy dura, un pavo con la voz de cambiante, imagínate. Imagínate, si tengo la voz ya particular, con esa edad era una locura.
Pero luego, escuchando y leyendo alguna reseña de tu disco, fíjate cómo se te queda el cuerpo cuando alguien te compara con Ray Charles, con Otis Redding, con Al Green.
Pues yo digo ojalá. Yo digo encantada la vida, evidentemente, pero esas son palabras mayores.
Uh-huh. Pero bueno, hay que tener referentes, ¿no? Así que...
Sí, eso es a lo que me gustaría llegar, desde luego.
Oye, ¿y Nirvana y Jamiroquai también sonaron en tu cuarto de adolescente?
Sí, sí, totalmente. Nirvana es el primer grupo con el que yo me grabé cintas recopilatorias y me iba a los parques con los cascos puestos a mirar al cielo, tumbado ahí a reflexionar sobre la vida con Nirvana. Sí, sí, para mí Nirvana fue un antes y un después. Yo fui un fan total. Sé lo que es ser fan por Nirvana.
Pero tu disco suena a música de los 60 y de los 70. Nirvana es de los 90, ¿no?
Sí, pero bueno, como yo soy del 82, pues me pillé en esa época. Luego ya empecé a echar para atrás. En lugar de actualizarme, me desactualicé.
Yo sé que esto de hablar de los idiomas al final es un tópico, pero yo le quería preguntar a Alberto si se puede hacer blues o soul en castellano.
Sí.
Si este disco se podría haber hecho en castellano y si hay por ahí algún tema en castellano.
Sí, hay temas en castellano, estoy en ello. De hecho, en el directo suenan ya temas en castellano.
Uh-huh.
Y es otra experiencia escribirlos y es otra experiencia cantarlos. Y me gusta también, no tengo prejuicios en ese sentido. ¿Este disco se podría haber hecho en castellano? Probablemente sí, pero no sería el mismo. No sería el mismo, sería otra cosa. O sea, por ejemplo, Las malas lenguas, hay un disco de Juan Perro, creo que, que es de Los Auserón, es de Los Auserón, eso es. Coge temas de Marvin Gaye, temas de soul y los canta en castellano y son adaptaciones muy buenas. A mí se me propuso adaptar estos temas después de grabados, volver a grabar las voces en castellano, pero la verdad es que prefiero casi hacer otro disco, pues prefiero pensar para adelante a estar anclado en esto, ¿no? Esta música está grabada y ya está hecha, es un proceso y me ha pillado fuera, entonces están escritos muchos en inglés. El siguiente ya veremos a dónde me lleva, no tengo problema en hacerlo en castellano, me gusta.
Pero no lo descartamos, ¿no?
Para nada.
¿Hay un tema en este disco que habla de un perro, de Blas?
Sí, eso es.
Sí, ¿verdad? No me he equivocado yo y mi traducción de inglés ha sido complicado.
Es sobre un dogo arlequinado que tenía mi amigo Diego, que era como un colega más, era un perro de, yo qué sé, casi como yo de alto, que no soy muy alto, y era un colega más. Entonces, bueno, pues se marchó al otro mundo de los perros, al cielo de los perros, y en ese proceso surgió esta canción.
¿Cómo llega la inspiración, Alberto? ¿Primero la letra y luego la música?
Las dos cosas. Tengo temas que todavía no tienen letra y tengo letras que todavía hay que musicar. O sea que hay un poco de todo. Hay un poco de todo.
Llegamos a la 10. ¿Dónde buscamos a Naut? ¿Te llevas bien con las redes sociales? ¿Página?
Sí,
¿Facebook?
Sí, sí.
Cuéntanos. ¿Dónde buscamos más secretos sobre Naut?
Donde se aúna todo es en mi web, que es albertoanaut.com, para que no lo haya leído. Es A-N-A-U-T. albertoanaut.com, y desde ahí tienen acceso al Facebook, a mi Twitter y a la venta de entradas, etcétera, etcétera.
Se han quedado muchas preguntas en el tintero, pero un trato es un trato. 10 era 10. Pero sí, un último tema. ¿Te animas para nosotros?
Por supuesto.
¿Qué vas a tocar para nosotros? Elige un tema del disco.
El sexto tema del disco, que se llama I Will Let You Know, te lo haré saber.
Esto es una gran balada y así suena a Naut en Onda Madrid esta tarde.
Every night when the seagulls fly and I can dream to be with you, I decide there's no problem big enough if you decide to fight. Understand, time gives back what it takes if you believe it's worth to wait. And if you forget, I will let you know, I will let you know.
Yes, I will.
Solo voz y guitarra. Sí. Elegíamos este tema para que nos dejara en directo, que es la gran balada del disco. Voy a recordar que se llaman Anaut 140. Y te reías antes cuando escuchábamos lo del perro, lo de un tema dedicado al perro.
Hombre, es que es increíble que le dedique una canción a su perro.
A un dogo alemán. Mira, lo vamos a pinchar. El tema dedicado a su perro. Se llama Blas.
Sí, esto es Blas, y Blas irá también a la sala Caracol esta noche. 10 euros adelantada, 14 pavos en taquilla. Este buen nombre, Anaut, no os lo perdáis, y lo de 140 ya lo habéis oído, por los que colaboraron en ese Junta Perras para grabar su primer disco. Enseguida nos vamos a la bolsa, pero antes...
Hola, somos los de la mesa de al lado, ¿nos veis?
Sí, sí, mis amigas y yo estamos de despedida de soltera. ¿Y vosotros?
Sí, nosotros también, de nuestro amigo. ¿Nos vamos a vuestra mesa?
Sí, pero traed vuestra sangría.
Eso está hecho. Restaurante Espeletazo, Juan Bravo 66. Different Restaurant.
El libro es la respuesta. Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid, en el Parque del Retiro, del 31 de mayo al 16 de junio.
Patrocinan Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid y Banco Sabadell.
Ahora Viajes El Corte Inglés ofrece a los mayores de 60 años de la Comunidad de Madrid el programa Rutas Culturales 2013. Viajes por España, circuitos por Europa y cruceros a precios reducidos en pensión completa con bebidas, transporte incluido y sin sorteos. Además, puedes pagar hasta en 3 meses. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés. Plazas limitadas.
91-512-8400.
Nos vamos hasta la Plaza de la Lealtad, donde está la Bolsa de Madrid, y ahí está Pablo López. Hola, Pablo.
Muy buenas tardes.
¿Cómo ha ido hoy la subasta?
La subasta a medias.
Uy.
A medias, hombre. Sabor agridulce. No vamos a pedir que baje siempre la rentabilidad. Ha habido triple referencia.
Sí.
2, 3 y 10 años. Ha bajado a 2 años, ha bajado a 10 años, pero ha subido a 3. Luego la rentabilidad ha estado... Perdón, la demanda. La demanda ha estado ahí, uh-huh. Así que en comparación a la anterior subasta. Así que, bueno, resultado agridulce. Se ha logrado lo que se quería. Una parte más barata, otra parte un poquito más cara, pero bueno. No ha estado mal, podemos darle un aprobado holgado, y de hecho el mercado se lo ha dado, porque por momentos el IBEX 35 ha llegado a subir el 1,5%, ha vuelto a estar por encima de los 8.400 puntos, hasta que ha hablado el de Alemania, el que está en Frankfurt, en la sede del Banco Central Europeo, Mario Draghi, Y la verdad que después de oír discursos claro. como el de hoy de Draghi, uno se plantea ¿para qué trabaja esa persona?
O sea, ¿dices Draghi o...?
Draghi. Vale. No, nosotros también, porque realmente cubrir una comparecencia de Draghi, una vez que has cubierto una, pues últimamente has cubierto todas, porque salvo como el mes pasado que bajé tipos, que hay una novedad, el resto sobre todo y además...
Es un corta y pega, ¿no?
Es un corta y pega y hay sí. comentarios ya que la verdad alguien debería hacerse plantear qué hace Draghi, ¿no? El volver a decir de estamos siguiendo la situación con mucha atención y estamos preparados para intervenir.
Bueno, ¿esto pues, qué es?
Podemos estar preparados para intervenir 10 años.
O más. Mejor,
o más.
Es decir...
sea, porque, hombre, yo entiendo, cuando eso te lo dicen un mes, bueno, pues oye, puede ser más o menos
inminente.
Yo es que
veo a Draghi ahí como si estuviese haciendo una guardia, ¿no? Está ahí el tío diciendo,
sí, parece que le ha tocado y...
A ver si nos toca intervenir. Como si fuera un bombero que está de guardia y claro. dice, a ver si incendio y salgo.
Además, sobre todo, cuando todo el mundo, Fondo Monetario Internacional, OCDE, le están diciendo, oye, hay que intervenir. Sois los bancos centrales, los bancos centrales, el europeo entre ellos, el Banco de Japón, la Reserva Federal en Estados Unidos, los que tenéis que reactivar esto. Pero aquí no, aquí seguimos confiando en que mejore la demanda externa, es decir, que podamos exportar más fuera de Europa y vamos a seguir debatiendo medidas.
Sí.
Pues bueno, pueden seguir debatiendo medidas varios meses. La cuestión es que llevamos ya 18 meses, 6 trimestres en la eurozona de PIB negativo, de crecimiento, de contracción. Y aquí seguimos viendo una falta de actividad, de decisión, de tomar algo, de tomar una medida. Y entonces a lo mejor hay que plantearse, bien, esta persona no es la adecuada, bien, el Banco Central Europeo no tiene las competencias necesarias.
A lo mejor son hasta las dos cosas.
Son las dos cosas. Entonces a lo mejor habrá que pensar en que el Banco Central Europeo tiene que tener unas competencias como las que tiene el Banco de Japón, como las que tiene la Reserva Federal o como las que tiene el Banco de Inglaterra.
Claro.
De manera que su intervención no se limita a mover los tipos de interés, que poco más puede hacer.
Ya.
Así que bueno, veremos. A ver, esto según ha terminado la comparecencia, pues bueno, mientras hablaba Draghi todavía había un poquito de esperanza en el mercado, pero según ha acabado...
Desplome.
Pues desplome. Bueno, nosotros hemos caído un 0,90, 8.216, pero es que Italia ha retrocedido un 2,65, una buena caída. Alemania el 1,20, un poquito más que nosotros, y París, Francia, un 0,85%. Tampoco ha ayudado Estados Unidos, que bueno, como tienen ahí, están casi en zona de máximos, pues están dudando.
Claro.
Corregimos un poquito o intentamos nuevos máximos, lógico y normal. Pero desde luego, como el Banco Central Europeo no tome una decisión sobre cómo intentar reactivar la economía, pues esto va a seguir...
No, yo veo al Banco Central como una oveja que ve pasar el tren igual, o una vaca.
Pues muy probable.
Se queda así mirando y dice, está pasando el tren.
Comentarios aquí en la sala de prensa, según estábamos escuchando a Draghi, pues... bueno, yo no...
Le queréis, ¿no? Ahí le tenéis como uno de vuestros ídolos.
Sí, le tenemos... Yo tengo una foto aquí suya, voy a ver si la mando y me la devuelven dedicada. Y la voy a poner aquí delante, junto al monitor, para cada mañana inspirarme.
Pobre hombre.
Si luego tengo los dardos, ¿eh?
Sí, seguro que es hasta buena gente.
Hombre, a nivel personal no le conozco. Desde luego, como gestor del Banco Central Europeo, a mí
Vamos a ver, ¿qué nacionalidad es?
Él es italiano.
Ah, pues ya está. Nos han ofrecido nuestros amigos italianos lo mejor que tenían. Sí. Los manda a Europa.
No voy a hacer ningún comentario, sería un poco cruel. El comentario que podría hacer sería un poco cruel.
Bueno, pues nos reservamos un poquito, ¿no?
Sí.
Bueno, mañana tenemos la oportunidad de dar la vuelta a esto, a ver si...
Hombre, en la semana caemos el 1,25.
No va a estar, no.
Hombre, no es difícil recuperarlo. Ya. Yo creo que hay un poquito de ganas de subir y si hoy, bueno, pues nos recuperamos un poquito de esta decepción, enésima decepción de Draghi, pues a lo mejor si tiramos un poquito hacia arriba, podemos salvar la semana.
Venga, que habrá algunas acciones a precios interesantes.
Hombre,
mañana.
Hay cosas.
Claro.
El mercado está...
Está calentito.
Hay alguna ganga por ahí suelta.
Tú calla.
Tengo unas
Bankia... Son chicharros.
Bueno, las Bankia están un poquito caras, 70 céntimos, pero... Ha subido hoy el 1,88. Se va estabilizando el valor, que bastante es ya para lo que ha tenido Bankia en las últimas
semanas. Madre mía, Bankia. Bueno, pues nada, que te despido.
Perfecto.
Mañana más.
Cerramos la semana. Hasta mañana.
Hasta mañana. We are one. Aquí está, Pablo Otero, buenas.
Muy buenas, al final todo es economía.
todo es economía.
Ah, esta sección es economía.
Sí. Es económica porque de lo que se trata es de conocer sitios de nuestra comunidad, que al fin y al cabo es lo que tenemos más cerca.
Sí. Económicamente nos pilla mucho mejor y sí. Económicamente se fundan muchos pueblos por conveniencias.
Mira, ayer estábamos con Robledo de Chavela.
Y en Robledo de Chavela vamos a seguir porque económicamente les convino a los ganaderos segovianos quedarse en esta parte de la sierra. Ni más ni menos. Bueno, habíamos hablado de dónde venía el término de Robledo de Chavela.
Ya te dije yo que lo de Chavela me gustaba más lo de Isabela.
Vale, de acuerdo. Habíamos hablado también de ese trozo de una calzada romana, de la calzada romana que pasa por Robledo.
Sí.
Que hay que visitar. Habíamos hablado, pues eso, de cómo habían llegado los segovianos y habíamos hablado de los quiñoneros
sí, segovianos.
Y en este punto, pues conviene recordar que los quiñones era ese cuerpo de 100 lanzas, 4 escuadrones, que se dedicaban a vigilar los caminos.
Para evitar los asaltos.
Claro, la mesta lo era todo.
Uh-huh.
Pues claro, si se morían las ovejas o si eran robadas, pues la economía, de nuevo, maltrecha. Bueno. Nos quedamos con una invitación, una provocación más bien, sobre el monasterio de San Lorenzo del Escorial.
Sí, hombre, lo dejaste ahí caer.
Bueno, fue tal vez un exceso, pero...
Una butad.
Pero bueno, ahí en Robledo, durante mucho tiempo, hay quien consideró que el monasterio se había construido en Robledo y no en el Escorial. Y es que el Escorial era una finca de Robledo. Como lo era Zarzalejo, Fuente Lámparas, otros parajes... Navahonda, y claro, cuando Felipe II decide en el año 1563 que va a hacer un gran monasterio, pues en ese momento pues tiene que hacerse con unos terrenos que no eran del Escorial.
Claro.
Entonces tienes que desplazar población, la del Escorial a San Lorenzo, y tienes que hacer acopio de suelo, y tienes que conseguir piedra, tienes que conseguir los terrenos, tienes que conseguir agua, tienes que conseguir maderas, y esto lo más cercano para... Proporcionárselo era Robledo de Chavela. Y además, aparte de Robledo, una localización que luego dejó de ser Robledo, pero que estaba en Robledo, que era Zarzalejo.
Zarzalejo.
Y claro, Zarzalejo es la Z, pero hay que incluirla hoy en nuestro recorrido, porque es que de Zarzalejo estuvo a puntito de ser, y aquí sí que pudo ser físicamente la sede del monasterio de San Lorenzo. Hubiera sido el monasterio de San Lorenzo de Zarzalejo. Lo que pasa es que los vecinos de Zarzalejo fueron... Vamos, algo más que beligerantes.
¿Qué dices?
En contra de su monarca.
Que no, hombre, que no.
Sí.
Que eso son habladurías. ¿Cómo va a ser eso?
No. Nada de habladurías, que esto está documentado históricamente. Y además, así lo cuenta Felipe Alonso en su obra Misterios, anécdotas y leyendas de la Comunidad de Madrid.
Aunque en un principio el monasterio de Escorial se iba a montar, no en el Escorial, sino en Zarzalejo, hay una revolución de los vecinos del pueblo que no quieren, porque Zarzalejo era una zona muy buena por madera y por piedra, para hacerlo. Entonces, los vecinos no quieren, y entonces se les conoce entonces con el nombre de Caribes. Pues se rebelaron. Entonces, los Caribes eran, en aquel momento, los rebeldes más fuertes que tenían al otro lado del Atlántico contra el Imperio Español, ¿no? Los indígenas. Y entonces se rebelan y se decide ir a qué lugar se va. Pues un lugar donde tradicionalmente había una energía mágica y era un lugar que se suponía que podía estar el infierno. Y entonces se hacen el Escorial.
Bueno, otro día hablaremos del porqué de esa magia y el porqué de esa posible boca del infierno cuando lleguemos a San Lorenzo.
Sí. Oye, lo de Caribes en realidad era porque Caribe, se querían... A esos piratas, ¿no? Que también...
Las tribus indígenas.
Todavía no había piratas, ahora que lo estoy pensando yo.
Siempre ha habido piratas, Carlos.
Ya, pero del Caribe, sí.
No, hombre, no había corsarios y bucaneros.
Eso es.
Vamos a ver, en el siglo XVI ya lo sabía.
Sí.
O sea, algunos se encargaban de que nuestros galeones pues se hundieran. Esto tal vez Pablo Bolsa lo explicaría también muy bien, porque hubo... Bueno, el tema del oro y la deuda histórica de España en aquel entonces es para dedicarle una tarde entera.
Sí, pues lo haremos. Oye, ahora que hablas de oro, ¿no me contaste ayer algo de una mina de oro o no sé qué?
Sí, vamos, el que lo desee puede intentar incluso acercarse al Cerro de la Oliva de Robledo de Chavela. Y con un poco de paciencia y con muchísima suerte puede que encuentre oro, porque ahí había unas minas de oro y de cobre. Bueno, y otros metales también útiles.
¿Pero encuentras una micra o nada?
Pues no sé, habrá que mover toneladas seguramente hasta conseguir una pepita.
Déjate.
Pero a verlo, haylo.
Bien, que había una mina de oro ahí.
Sí. Más cosas para hacer y también para ver en Robledo de Chavela. La Casa de la Cadena, también conocido como Casa de las Cadenas o el Traspalacio. Es una propiedad de gran tamaño, de los Bernaldo de Quirós, una familia con un apellido muy ligado a la Sierra de Madrid. Uh-huh. De hecho, se habla que Bernardo de Quirós, unos siglos después, un descendiente de ellos. Fue, digamos, el redescubridor o el descubridor de Guadarrama. Es una persona que se adentra en una tierra en la que la gente, pues más allá de los pastores y algunos bandoleros, no se atrevía a entrar, y Bernardo de Quirós es el gran descubridor de la Sierra de Guadarrama. Bueno, pero en este palacio de Bernardo de Quirós histórico pasan personajes como Carlos I, Carlos III, Carlos IV, Fernando VII. O sea que ahí, en esas piedras, hay mucha de la historia de España resumida en ese conjunto. Visitable,
bueno,
recomendable.
Hay más sitios que se pueden al menos ver, como son las instalaciones de...
De la NASA.
Sí, señor.
Porque dicen que de Madrid al cielo, pero pasando por Robledo.
Oh, claro. Hombre,
y sobre todo cuando hablamos del cielo del espacio, porque en Robledo parte de la aventura espacial empezó en Fresnedillas, al lado, luego siguió en Robledo. Y fíjate, porque de una aventura espacial que se hizo una película, Apolo 13, hemos tenido el testimonio de un testigo que vivió en directo aquello, pero de verdad, no en película. José Manuel Grandela, técnico de la NASA en aquel entonces.
El encendido del motor desde detrás de la Luna, sin control nuestro desde la Tierra, fue una de las fases, bueno, críticas fueron todas, pero fue una de las más, que más, no sé, demandó nuestra atención. Cuando le vimos aparecer al Apolo por donde le esperábamos, yo con la antena lo capté donde lo esperaba, pues hubo una emoción, hubo un grito de los que había a mi alrededor y dijeron FM present, o sea, la señal de radiofrecuencia está presente. Eso es que estaba donde tenían que estar. Inmediatamente empezaron a hablar, se les llamó y ya pues el resto del camino hacia la Tierra.
Bueno, sin Robledo no hubiéramos conseguido la Luna. Neil Armstrong recordó a Robledo junto al resto de las instalaciones de la NASA que participaron en la llegada del hombre a la Luna. Y, por cierto, la primera imagen de la Tierra vista desde la Luna llegó un 23 de agosto de 1966 a Robledo de Chavela.
¡Qué bien! Todavía me estoy acordando de la anécdota aquella que nos contó Grandela, de que tenía mucha prisa por llegar y pillaron una procesión y hubo que...
Ah, sí, la de los hombres de la Luna, ciertamente, tuvieron que... Eso ocurrió en Fresnedillas, sí, tuvieron que ir abriendo paso, sí. La Guardia Civil, porque decían, rápido, rápido, que pasen, que son los hombres de la Luna. Y es que tenían que llegar a tiempo de poner en marcha toda la maquinaria de seguimiento del aterrizaje de los
hombres Apolo. De la Luna, sí, aquello fue tremendo. Y es que, además, José Manuel es buen amigo de este programa, nos ha contado muchas cosas.
Gran divulgador, además.
Y muchas, muchas.
La memoria viva de... Sí, Fresnedillas y de Robledo, de la NASA en España.
Bueno, no nos hemos dejado nada ya de, ¿no? De Robledo Chavela.
Hay algún OVNI por ahí. De...
¿OVNI?
Sí, sí, pero esto se lo dejamos a Felipe.
¿OVNI? ¿Te
parece? Sí, sí, un OVNI datado históricamente, 12 de julio de 1656. Apareció sobre el cielo de Robledo de Chavela.
Venga.
Que sí.
Que eso sería cualquier cosa menos un OVNI. Bueno, podía ser un OVNI, vale. Objeto volante no identificado.
Claro.
Ya está,
pues
bien.
Un meteorito.
Pero que no era un platillo.
Bueno, no lo sé.
No.
No me atrevo a poner la mano en el fuego.
Bueno, mañana ponemos la mano en el fuego. Estaremos a las 4 aquí con todos los que nos quieran escuchar. Estaremos aquí en Onda Madrid. Aquí no hay playa. Gracias, Pablo.
Venga, hasta mañana.
Mañana más. Ahora las noticias de las 6 de la tarde y luego Onda Pop con Jesús María López. Hasta mañana.